Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde te acompaño con todo lo que tiene que ver con la actualidad deportiva malagueña y sobre todo con la principal noticia. Hoy el foco de atención en el deporte malagueño está en la ciudad de la justicia, en el juzgado de primera instancia número 12, donde por fin se ha celebrado el juicio que queda visto para sentencia entre la cadena hotelera Blue Bay y el presidente del Málaga y máximo accionista del Málaga Club de Fútbol, Abdullah bin Nasser Al Thani. El caso ha quedado visto para sentencia y se espera que en un plazo de 2-3 meses esa resolución sea pública y sea oficial. Enseguida nos vamos a ir hacia la ciudad de la justicia. Ahí está nuestro compañero Javier Bautista, que ha estado siguiendo el caso desde las 9:30 de la mañana. Solo han comparecido por parte del Málaga el propietario, Abdullah bin Nasser Al Thani, y también Mouaya Shatat, que ha sido también uno de los testigos clave. Y por parte de Blue Bay, aparte de sus abogados, ha estado Gonzalo Herbaz, que también es una persona importante de esta cadena hotelera. No en vano fue la persona que estuvo teniendo todo el control del Málaga Club de Fútbol en representación precisamente de Blue Bay. Después de casi 4 años se ha celebrado el juicio, así que enseguida vamos con la última hora precisamente desde la Ciudad de la Justicia de Málaga. 3:01 de la tarde, no hay tiempo que perder, están pasando muchas cosas en el deporte malagueño, así que te las contamos como siempre en formato breve a modo de titulares. Visto para sentencia el juicio por el caso Blue Bay, 3 años después de la primera vista, al fin se ha celebrado el juicio en la que la cadena hotelera reclama al Thani el 49% de sus acciones y el control del club. Se espera que la sentencia se produzca en un plazo de unos 2-3 meses, aunque las partes podrán reclamar a más altas instancias y demorarse la resolución definitiva varios años. Blue Bay anuncia que si la sentencia le es favorable, pedirán medidas cautelares para que se ejecute la sentencia de manera inmediata. Escuchamos precisamente al presidente de la cadena hotelera, a Jamal Sadli Iglesia, que habla precisamente de que por fin se ha celebrado el juicio y que ahora toca esperar.
Bueno, gracias a Dios, después de 4 años de retrasos permanentes, pues se ha celebrado hoy y bueno, pues ahora a esperar los resultados.
Es lo que dice Jamal Sadli Iglesia, es lo que dice el presidente de la cadena hotelera Blue Bay. Y es que el primero en declarar ha sido Al Thani, que dice y declara que no sabía absolutamente nada del acuerdo con Blue Bay y que desconocía incluso la existencia del Málaga Club de Fútbol. Dice Al Thani que nadie en el club informó del estado financiero de la entidad y que tampoco estaba al tanto de la deuda con Hacienda. También ha declarado que ha rechazado numerosas ofertas por hacerse con las acciones que tiene en su poder del Málaga Club de Fútbol, y también reconoce, algo que ya se sabía, que inyectó al club una cantidad de 150 millones de euros y que jamás podría pensar lo mal gestionado que estaba el club. Y el abogado de Blue Bay, Gonzalo Herbaz, negoció en Sevilla, también lo ha reconocido, la deuda contraída del Málaga con Hacienda. Lo han reconocido tanto Gonzalo Herbaz como Mouaya Shatat. Reconoce que la deuda del Málaga por aquel entonces eran de 90 millones de euros y que los ingresos solo eran de 40, y que sin la intervención de Blue Bay el club hubiera sido inviable en el futuro. Escuchamos a Carlos Aranguren, que precisamente habla de la teoría que han puesto siempre en marcha los abogados de Blue Bay y que evidentemente hoy ha quedado plasmada en el juicio.
Por un lado, mi absoluto respeto profesional a las compañeras que han intervenido en nombre de las partes demandadas, y por otro me mantengo en mi criterio de considerar que la intervención es pura y exclusivamente en función de la defensa que tienen que realizar, y como digo, queda en todo caso en manos de su señoría, pero no considero que se han desmontado las peticiones que nosotros hacíamos con nuestra demanda.
No se ha desmontado la petición que reclama Blue Bay. En lo deportivo, el equipo se ha ejercitado esta mañana con la vista puesta en el importante partido del domingo ante el Deportivo de La Coruña. Luis Hernández y Mula, que ayer jugaron minutos con el filial para coger ritmo, si entrenan ya con normalidad. Los filiales Iván Jaime y Alberto López han entrenado con el primer equipo del Málaga. Escuchamos a Adrián González, que habla del partido de este próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña. No va a ser un partido más.
Sí, yo creo que si hay algo que hemos dicho durante la temporada, que cualquier partido es importante, pero bueno, es verdad que viene un,
un rival que está peleando con nosotros ahí arriba, que el margen de puntos entre ellos y nosotros es mínimo, y que obviamente es un partido pues importante, y que bueno, que yo creo que ese es el partido casi de la jornada. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que jugamos en casa. Yo creo que la afición está animada y está preparada para lo que hemos dicho siempre los jugadores, ser ese jugador número 12, porque cuando ellos están y juegan su partido, nosotros lo notamos, y yo creo que tienen, por supuesto, su importancia.
El rival es el Deportivo de La Coruña, ha tenido problemas de lesiones durante toda la semana, pero el entrenador del Depor, Nacho González, recupera efectivos. Carlos Fernández y Vicente Gómez ya se entrenan con total normalidad, y Pedro Mosquera ha empezado hoy a entrenarse al mismo nivel que sus compañeros, y habrá que ver su evolución. Corondelli es el único que sigue al margen y está descartado para el partido en La Rosaleda. El Deportivo, por cierto, ha solicitado al Tribunal de Arbitraje Deportivo la sanción cautelar, en este caso, para que Nahuel pueda jugar el domingo en La Rosaleda. El que sí está descartado por sanción y es baja segura es Didier Moreno. Recordamos que el Deportivo es cuarto, tiene 47 puntos y está a solo un punto del Málaga Club de Fútbol. Es un partido de 4 puntos por aquello del gol a Verás. Eso es lo que dice el portero del Deportivo de La Coruña, Dani Jiménez, de que pretenden dar un golpe en la mesa en La Rosaleda.
Sí, sin duda, sobre todo para también, bueno, recuperar las buenas sensaciones que traíamos antes del último partido en casa, de un equipo que consigue la victoria, de un equipo competitivo al máximo y un equipo difícil de ganar.
Palabra de Dani Jiménez. Por cierto, ya se puede visitar en el Corte Inglés el Tour de la Copa de la Liga Santander. Las personas que lo deseen se pueden fotografiar hasta el sábado con los trofeos de la Liga Santander, de la Liga 1-2-3, es decir, de la Liga de Segunda División, el MVP y el balón oficial de la competición. El Tour está instalado en el Centro Comercial de Málaga, del Corte Inglés de la Avenida Andalucía, y está en la última planta, la sexta planta, en la terraza del Gourmet Experience. Allí estuvieron Iván Alejo e Iván Rodríguez inaugurando ese Tour. En baloncesto, 5 jugadores de Unicaja se entrenan a las órdenes de Luis Casimiro. Roberts, Buarra y Dani Díez, Carlos Suárez y Vini Ocur realizan trabajo físico y de tecnificación. Jaime Fernández y Alberto Díaz están de baja, y hasta 7 jugadores están con sus selecciones. Ángel Sánchez Cañete, el entrenador ayudante de Luis Casimiro, habla precisamente del trabajo que se está realizando estos días en el Martín Carpena.
Bueno, aprovechamos, de alguna manera aprovechamos las circunstancias para hacer trabajo individualizado, sobre todo también a nivel de preparación física, compensar, el preparado físico pueda compensar pues déficit que tengan jugadores por cansancio, por simplemente también por lesiones, ¿no?, que hemos tenido, para ir recuperando y poniendo en mejor forma a gente. Entonces se va compensando, y aparte luego en pista pues igual, trabajo individualizado.
Trabajo individualizado, trabajo de tecnificación y algo de trabajo físico. Y también hay que decir que hoy los internacionales de Unicaja ya entran en liza. Salin y Lesor se van a ver las caras en el Finlandia-Francia. Milosaljev entra en liza en el Estonia-Serbia. Shermadin en el Grecia-Georgia. Y Kyle Wilger en el Canadá-Chile. Y también te cuento que Javier Ochoa ha sido galardonado a título póstumo con uno de los premios de la provincia de Málaga con motivo del Día de Andalucía. El conocido ciclista vasco, afincado en Alhorín de la Torre, falleció en 2018 y va a recibir a título póstumo uno de los galardones de la provincia de Málaga, insisto, con motivo del Día de Andalucía. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media, y cope.es/Málaga desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde. Mínimo alto en el camino, y antes de irme contigo con las redes sociales y antes de irnos de viaje con AGP Viaje, nos toca irnos, como no puede ser de otra manera, hacia la Ciudad de la Justicia. Allí se encuentra nuestro compañero Javier Bautista. Casi 5 horas ha durado esa vista previa en la que se tiene que resolver quién va a tener el control deportivo y económico de este Málaga Club de Fútbol. Mínimo alto del camino, nos vamos hacia la Ciudad de la Justicia.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
...93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de juego Málaga.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado 3 juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y barreras de pelusas de polvo.
Yeah. Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Enseguida voy contigo con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos metemos en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Hay que irse a la Ciudad de la Justicia. El juzgado de primera instancia número 12 ya ha dejado visto para sentencia el caso Blue Bay. Casi 5 horas ha durado esa vista, una vista que se tenía que haber celebrado y se tenía que haber completado en el año 2015, es decir, casi 4 años después, con un montón de trabas burocráticas, un juicio que parecía que nunca iba a llegar, pues por fin hoy se ha celebrado en esta jornada de 21 de febrero. Hay que recordar que este juicio quedó pospuesto el 4 de diciembre del pasado año, del año 2018, porque no se había requerido la presencia de Abdalá Gabin, se le ha interpuesto una orden de búsqueda y captura. Como era de esperar, no se ha presionado el juicio en el día de hoy, pero a pesar de eso, el juicio se ha desarrollado con total normalidad. 3 eran las personas claves que había que escuchar en el día de hoy para intentar saber cómo se iba a desarrollar, o cómo se ha desarrollado, mejor dicho, este complejo proceso. De un lado, Abdullah bin Nasser Al-Thani, propietario del Málaga Club de Fútbol, máximo accionista de la entidad y persona que se juega el control del club. Por otro lado, Muayyad Shattab, que en aquel momento era el vicepresidente del Málaga Club de Fútbol y la persona clave, evidentemente, de todo lo que ocurría en la entidad, porque era el único que tenía poder de firma en el Málaga Club de Fútbol. Y por otro lado, Gonzalo Orbás, el abogado de Blue Bay y persona que estuvo en esas negociaciones para hacerse con el control del Málaga Club de Fútbol y que incluso ha participado en el día a día del conjunto blanquiazul. No hay tiempo que perder, Ciudad de la Justicia, y se encuentra pues desde muy tempranito, desde prácticamente las 8 de la mañana. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Bueno, por fin se ha desarrollado el juicio, ¿no?
Hombre, ya era hora que se hubiese desarrollado este juicio, porque a nadie se le escapa que era un momento esperado por todos, Emilio. Yo he calculado aproximadamente 1 hora y cuarto, ¿eh? 1 hora y cuarto ha estado el propietario del Málaga, el jeque Al-Thani, ofreciendo su impresión. Luego le ha llegado el turno a Muayyad Shattab, después de Muayyad Shattab venía Gonzalo Orbás, y luego en segunda instancia ha hablado Raúl de Francisco Garrido y Luis Sánchez Pérez. Emilio, lo que la gente quiere verdaderamente conocer, pues que el presidente lo ha negado absolutamente todo, que no conocía nada de lo que estaba sucediendo, que no conocía la parte de Blue Bay, que nadie le comunicaba nada y que prácticamente era una situación que para él es nueva. Emilio, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando escuchas esto?
Bueno, a mí lo que no me sorprende es la declaración que ha dado Al-Thani. Sí, se me escapan otras muchas cosas, pero lo que está claro es que algo se nos escapa de todo este proceso que se está desarrollando, insisto, en la Ciudad de la Justicia. Porque habla, Javi, corrígeme si me equivoco, de que no conocía la existencia ni de la deuda del Málaga Club de Fútbol, que no conocía ni la existencia de la deuda con Hacienda, y que sobre todo jamás nadie le había informado ni le informaba de lo que estaba pasando en Málaga, ¿no?
Es más, Emilio, la parte de Blue Bay, el abogado Carlos Aranguren, que ha sido muy directo hacia el propio propietario del Málaga, le ha preguntado si en el año 2012 reconoce que el Málaga estaba en quiebra técnica, y él dice que nunca ha escuchado eso, nunca me informaron de eso, así que nunca lo escuché. En el 2012 las acciones tenían un valor de 0 euros de la sociedad de Al-Thani. y dice, cero no, aporté 150 millones en la temporada 2011-2012. Y le pregunta el abogado, bueno, ha sido una inversión fallida para usted. Dice, jugamos la Champions. Sobre el Blue Bay, Altani ha dicho que en absoluto no buscábamos patrocinadores y colaboradores. Y ha afirmado que le han llegado muchas propuestas económicas, pero que él no vende porque quiere al Málaga. Sobre Yamal Iglesias ha dicho que no lo conoce y que nunca se ha sentado con él, jamás. Que en el 2013 ese famoso acuerdo de intenciones que se plasmaba con Blue Bay, él no tenía absolutamente nada que ver. Y que él ha declarado que él no ha firmado absolutamente nada con Blue Bay. Y le han preguntado también sobre Casado y Shatad, si Shatad era su hombre de confianza. Él ha dicho que no. Sobre la existencia de la empresa NAS Spain 2000, él ha dicho que no la conozco y que sobre la comunicación a Shatad del 12 de septiembre del 2013 de esta compra, dice que él no se ha enterado y que no me ha llegado información ni de ello ni del aplazamiento de la deuda con Hacienda. Dice que el abogado le dice, bueno, ¿y usted cómo permitía eso? Y Altani responde, siempre pedía información, pero jamás me comentaron nada. Me decían las cosas que iban bien y no me informaban. Esto en referencia a Shatad y a Casado. Y le han preguntado por Herbás, si negoció con Hacienda, Gonzalo Herbás. Y dice que no sabe nada. Sobre el patrocinio con Blue Bay, dice Altani, que es la primera vez que ve el documento y jamás lo vi. No sé nada de ese acuerdo con Blue Bay. En el 2014... tuvo ofertas de compras potenciales, de compra por parte de gente externa al club, y dice que hasta el día de hoy recibimos propuestas. Y más de Herbaz dice que no sabe quién es y que desconoce cualquier tipo de acuerdo. Y que aun Yamal dice que él no lo conoce y que desconoce cualquier acuerdo en ese sentido. Que no conocía a Salty, que no hubo ningún acuerdo y que no firmó nada. Te repito, una hora ha durado la declaración de Altani, y que yo creo que él pues ni redactó ni intervino en la redacción de ese documento de compra-venta de colaboración que ahora se está llevando a cabo aquí en este litigio en los juzgados de Málaga. Y para terminar, le han preguntado sobre si ha tenido alguna intención de compra de 0 euros. O sea, él ha reconocido que ha tenido muchísimas ofertas sobre la mesa de millones, y esta que era de 0 euros, dice, me han llegado ofertas de compra por millones de euros, no recibí ninguna oferta a 0 euros. Así que esta es la declaración oficial de Altani en el día de hoy ante el juez de la misma, el juez de la causa, que ha sido Ramón Jiménez León. Bueno,
Javier, vamos a hacer una cosa porque no llega el sonido desde la Ciudad de la Justicia un tanto defectuoso, con mucha nieve, se entiende bien, pero el sonido no es el mejor. Vamos a escuchar a Yamal Sal de Iglesia, que es una de las personas importantes de este proceso, es el presidente de la cadena hotelera y, en caso de que ganara el juicio, sería el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol. Voy a contactar contigo por teléfono. Antes escuchamos a Yamal Iglesia, precisamente explicando cómo se ha desarrollado todo este proceso que dura ya casi 4 años.
Bueno, la verdad es que después de tantos años, tanto dolor de cabeza, pues hay que reconocer aquí una realidad, ¿no? Que desgraciadamente el club está donde está, el club ha pasado por donde ha pasado, se hizo una gestión en un momento determinado donde había una deuda que había dejado el señor Altani de casi 100 millones de euros, y lo más importante, había una deuda de jugadores que correspondía anualmente de unos 80 y tantos millones de nómina y de gasto anual frente a unos ingresos de unos 40, con lo cual deja un déficit de una pérdida de 40 millones al año, ¿no? Y eso era la situación crítica que tenía en ese momento el club. Con la venta del 49% en su día con Altani, pues lo que llegaba es a quitarse prácticamente la responsabilidad de ello y buscar la forma de hacer frente con una buena gestión y sobre todo una proyección de futuro. Desgraciadamente hablaban de la sanción que ha habido de UEFA, esa viene por un tema del año 2012 que desgraciadamente hemos sufrido las consecuencias en 2013. Y bueno, hay una obligación de pago que tiene allí el señor Altani. Se han conseguido hacer los compromisos que había inicialmente de sanear el club y dejarlo en una situación equilibrada en cuanto a tema financiero y para futuro. Aquí siempre lo que se ha pensado es en un club pensado a futuro con unos presupuestos que sean equilibrados y pensar más bien en el día de mañana que en el día de hoy. Bueno, ahora lo único que hay que hacer es esperar a que la justicia termine de tomar su determinación y, bueno, pues a esperar.
A esperar no queda otra. Javi, persona importante en la causa es Moayá Chatá, por aquel entonces vicepresidente del Málaga Club de Fútbol. ¿Se ha mojado precisamente el que fuera hombre fuerte al Tani en Málaga?
Bueno, la declaración de, en el día de hoy, de Moayá Chatá, él ha dicho que él ha declarado en inglés, el jeque ha declarado en árabe y el resto la lengua castellana. Él ha dicho que personalmente no conoce a Yamal Iglesias. Si le pregunta si Gonzalo Hervás intervino en el Málaga y ha dicho que sí, que nos ayudaba, y también en el tema financiero. De su relación con Altane, dice, él tenía los plenos poderes en Gaben, que era la persona real de confianza. Sobre la quiebra técnica en el 2012, dice, hubo una época de diferencias económicas, y sí, en el 2012 el Málaga estaba en quiebra, hubo problemas de pagos con Hacienda y tuvo que vender jugadores. Sobre esos nuevos colaboradores, ha dicho Chatat, trabajamos con el equipo que había en el club, pero dábamos la bienvenida a quien quería ayudar. ¿Estaba Yamal en esos nuevos colaboradores? Sí. Él y su equipo entran para ayudarnos. Estaba, sí. Hervás también. Y ese acuerdo con Blue Bay fue un acuerdo de gestión y tema financiero. Y aquí me paro. Aquí confirma Chatá que hubo acuerdo con Blue Bay. Y anteriormente han escuchado que Altani ha declarado que no sabía absolutamente nada de ese acuerdo con Blue Bay. Así que, por lo tanto, uno de los dos no ha dicho toda la verdad. El contrato con esa nueva empresa que se crea entre Blue Bay y Altani, NAS Spy 2000, dice que nace conforme al acuerdo de que ya se había suscrito. ¿Quién interviene por parte de Altani? Dice, todos trabajamos por igual. ¿Estaba Altani al tanto? Dice, no estaba Altani presente. Pero en esos momentos, Gaben y Altani era lo mismo. El Consejo Superior de Morte dio el ok en agosto del 2013 a este acuerdo y dice, estaba en manos del equipo jurídico del Málaga y Altani lo sabe. Además, más cosas, dice, ¿sabe que se negoció con Hacienda la deuda del club? Dice, nos presionaron muchos por impagos, denuncias, tuvimos que vender para hacer frente. Hervás negoció conmigo en Hacienda. Un dato muy importante, Isco y los derechos de televisión como aval para los embargos por el impago a Hacienda, uh-huh, y tuvieron que vender para pagar y para regularizar. Y le han preguntado si Yamal y
Blue toda Bay, esta declaración que estamos diciendo que es de Moayá Chatá, ¿verdad, Javi?
De Moayá Chatá, esto es Chatá. ¿Cobraron Yamal y Hervás por la gestión suya en el Málaga? Dice que no cobraron nada del Málaga. Y en esas negociaciones por aplazamiento de deuda en Hacienda, dice que Chatá acudió a Sevilla con Hervás para negociar con Hacienda y que el Málaga estuvo sancionado por el TAS, sí, estuvimos sancionados. Y esa sanción, que ya todos lo sufrimos, viene a colación de estas importantes deudas. Y Emilio, después de la declaración de Moayá Chatá, habló Gonzalo Hervás, pero me quiero parar en la de Gonzalo Hervás porque da datos importantes. Lo acaba de decir Yamal, ¿no? La situación era de quiebra técnica, un presupuesto desequilibrado. De 90 millones de euros tenía el Málaga con un ingreso de 40. Así que imagínate.
O sea, que había un desfase de 50 millones de euros, claro.
Era un desfase de entre 40 y 50 millones, era una quiebra total. El valor de las acciones era negativo. Y le preguntan a Hervás, bueno, con estas circunstancias, ¿por qué entran en el Málaga? Dice, el club les quema por la incapacidad, deudas con mucha gente. Era el momento deportivo, fueron champions, pero había un enorme desequilibrio. Entonces está la evaluación, vemos que hay una gestión buena, que podemos hacerla viable. Se hizo un trabajo de reconstrucción y no había tiempo. Recuerden que ellos entran en el verano famoso post-champion, contratan a Schuster y aquel año el Málaga, después de vender y demás, pues se mantiene holgadamente en primera división a falta de 2-3 jornadas para el final. Sobre si Altani conocía el acuerdo, dice sí, intervino la parte de Altani, la que tenía poderes. Chatá estaba en ese acuerdo. ¿Se les comunica de la parte de Altani que fue un acuerdo desproporcionado? Dice, en absoluto. Y luego dice una cosa sobre que, si recuerda alguna queja de Altani en algún momento del trabajo de Blue Bay en el Málaga, dice, en ningún momento, estábamos muy contentos, ni queja, ni reclamación. Nuestra entrada fue a cambio de gestionar y así se hizo. Repito, la deuda de 90 se quedó en 30 y el presupuesto lo bajamos de 80 a 40. Dice, es casualidad que los intereses de compra llegan justo después de cuando ya el club más o menos estaba levantando la cabeza y estaba más saneado.
Javi, permanece ahí porque vamos a conectar con los oyentes del 89.8 de FM y enseguida volvemos a contactar contigo, ¿de acuerdo?
Venga, muy bien.
Venga, pues lo dicho, conectamos con el 89.8 de FM y seguimos.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Saludamos en estos instantes a los oyentes que se incorporan desde el 89.8 de FM. Mi nombre es Emilio Guerrero, te lo recuerdo, y desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, en el 93.4 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Te vengo contando lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y el foco de atención ha estado durante toda la mañana en la Ciudad de la Justicia, en el juzgado de instancia número 12, donde se ha desarrollado por fin el juicio entre Blue Bay y el presidente del Málaga, Abdullah Bin Nasser Al Thani, para hacerse con el control del Málaga Club de Fútbol y para hacerse con el control de las acciones de Abdullah Bin Nasser Al Thani, hasta ahora el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol. Juicio que ha quedado por fin visto para sentencias 3 años, casi 4 años después de iniciarse este litigio. Siguiendo el juicio, y aún todavía en la Ciudad de la Justicia, se encuentra mi compañero Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes. Pues hoy ha sido el día clave en este día, en el juicio en el que el presidente de Málaga, Abdullah Bin Nasser Al Thani, y la compañía hotelera Blue Bay, ha quedado visto para sentencia. Se ha celebrado en el juzgado de primera instancia número 12 de la Ciudad de la Justicia. El juez ha sido Ramón Jiménez de León. Al Thani pide la desestimación íntegra de la demanda y la nulidad del acuerdo de compra-venta con Blue Bay, y Blue Bay pide el 49% de las acciones del actual presidente y el control del club. Al Thani, en resumen, ha dicho que no conocía a nadie de ese acuerdo, que no ha firmado nada, que le han falsificado la firma y que no conocía absolutamente nada de este entorno, y sobre todo nadie le comunicaba nada. Y Hervás ha dicho que efectivamente la quiebra era total y por ello el Málaga acude a su empresa para intentar reflotarla.
Bueno, pues así está la situación. Se espera, Javi, que la sentencia esté lista en un par de meses o tres a lo sumo, ¿no?
Sí, más o menos. Ha quedado hoy, como te digo, el litigio visto para sentencia. Han acudido Moayá Shatad, Al Thani, Gonzalo Herbar, Raúl de Francisco y Luis Sánchez Pérez. El resto de testigos fueron desestimados o no se han presentado, y como tú bien dices, según las fuentes que hemos podido consultar y ver después del juicio, pues puede esto demorarse más o menos entre 15, 20 días o 1 o 2 meses a lo sumo. Es decir, más o menos, a ojo de buen cubero, en abril ya se podría conocer qué pasa.
Eso sí, luego no hay recursos, sin lugar a dudas. Javi, permanece ahí. Ahora enseguida ampliamos la información en el 93.4 de FM, pendiente de esa resolución. Visto para sentencia el juicio del llamado caso Blue Bay, que esperemos que no afecte para nada en lo deportivo, porque el Málaga precisamente está preparando el partido frente al Deportivo de La Coruña de este próximo domingo en el Estadio de la Rosaleda, a partir de las 6 de la tarde. Desde las 5 te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más en Málaga. Se ha entrenado la totalidad de la plantilla del Málaga, a excepción sea hecha de esos los habituales lesionados, Juan Carr, Miguel Torres, el Acen y Hugo, que siguen entrenándose al margen de la primera plantilla. Y sobre todo, hablar del partido frente al Deportivo de La Coruña. Luis Hernández y Mula ayer jugaron minutos con el Atlético malagueño en un partido frente al Tromsøy de Noruega para agarrar precisamente minutos de calidad y sobre todo rodaje en la competición. Escuchamos a Adrián González, al medio centro del Málaga, hablando del partido del domingo frente al Deportivo de La Coruña.
Sí, yo creo que si hay algo que hemos dicho durante la temporada, que cualquier partido es importante, pero bueno, es verdad que viene un rival que está peleando con nosotros ahí arriba, que el margen de puntos entre ellos y nosotros es mínimo, y que obviamente es un partido pues importante, y que yo creo que ese es el partido casi de la jornada. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que jugamos en casa. Yo creo que la afición está animada y está preparada para lo que hemos dicho siempre los jugadores, ser ese jugador número 12, porque cuando ellos están y juegan su partido, nosotros lo notamos, y yo creo que tienen, por supuesto, su importancia.
Por cierto, el Deportivo de La Coruña recupera efectivos. Carlos Fernández ya se entrena con total normalidad, hoy ha empezado a entrenarse Mosquera, Vicente Gómez también se entrena con normalidad, y son baja segura Corondelli y Didier Moreno. En baloncesto, Unicaja sigue preparando el partido frente al Baskonia. Solo 5 jugadores entrenan a las órdenes de Luis Casimiro. El resto ya está con sus selecciones nacionales y hoy, de hecho, entran en liza ya varios jugadores de Unicaja. Todas estas informaciones y muchas más hasta las 5 en punto de la tarde en COPE más Málaga 93.4 de FM. No te desconectes.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde, volvemos a la Ciudad de la Justicia. Para ir cerrando con la Ciudad de la Justicia, Javier Bautista, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Emilio.
Javi, más allá de todos los testimonios que hemos escuchado y sobre todo el plazo de ejecución que puede tener esa sentencia, ahora vamos a hablar con un abogado como Daniel Pastor, que nos habla un poquito más de luz de todo lo que está o de lo que puede acontecer. La pregunta es clara. En caso de que a Blue Bay le den la razón, ¿ellos van a pedir medidas cautelares para que se ejecute la sentencia de manera inmediata?
No, Emilio, aquí lo que sucede es que es A o B. Aquí el juez no va a decir otra cosa, sino que o le da el okay a Blue Bay o le da el okay al TANI. Si le da el okay a Blue Bay va a entrar al momento porque tiene una sentencia. Luego esa sentencia se podrá recurrir y recurrir, pero evidentemente es una resolución firme. Cuando esté, pues entonces se hará, no hay más. Aquí no es A o B, aquí ya se ha llegado al punto final del juicio en el que ya ahora mismo pues el juez tendrá que dictaminar, como anteriormente hemos comentado, en uno o dos meses, quién lleva el acuerdo de este litigio. Sobre este litigio ha hablado hoy precisamente Luis Sánchez, que preparó la demanda contra Blue Bay, o sea, que este se supone que es el abogado precisamente de Altani, y ha dicho varias frases importantes. Mira, dice: nunca me reuní con Altani, dice, me reuní con Chatat y Casado para formalizar el escrito de demanda de mi cliente. Dice: Joffre estaba al tanto en ese escrito de demanda. Nunca me comentaron que ese acuerdo era falso o no era cierto. Nunca se puso en duda la firma de Gabe y Altani. Así que, en fin, esto es una caza de brujas total y que evidentemente pues al final se ha salido de la manera que se ha salido. Así que, bueno, por ejemplo, se me escapa. El abogado Raúl de Francisco Garrido llegó a comentar hoy que con toda seguridad seguro que Casado le comunicaría al propietario el estado económico. Así que lo que a mí me deja, Emilio, en este juicio de hoy en claro es que o Altani verdaderamente, y hay que creerle, no sabía absolutamente nada y Chatat y Casado hacían y deshacían a su interés y no le comunicaban nada al propietario, el propietario estaba en el limbo en Qatar en esa época 12, 13, 14, y verdaderamente no sabía nada y él, hay que creerlo, pero lo ponemos en duda porque el propio abogado de la parte de Blue Bay le ha dicho: oiga, usted siendo presidente del Málaga y habiendo puesto 150 millones de euros, no me diga usted que no sabe cómo está el club, lo económico.
Javi,
Por eso se cae la base de,
claro,
Altani.
Javi, yo me puedo creer que Altani esté en su limbo y en su mundo y no se entere de nada, pero el desconocimiento no exime de culpa, ¿eh?
Claro, por eso digo que al final ha estado una hora, 10 minutos declarando y se puede resumir en un minuto. No sé nada, no conozco a nadie, no conozco lo que se ha firmado, no, nadie me ha dicho nada, yo llamaba y me decía Chatat y Casado que todo iba bien, y hoy creo que ha sido él el que lo ha dicho, que él compró el club por 10 millones de euros y la deuda de 30 millones de euros. O sea que al final el club lo compró en mucho menos de lo que se ha estado comentando estos años atrás. Él ha confirmado y se puede confirmar.
En total 40 millones, 10 que le pagaría.
Exacto,
Fernando Samba la deuda de 30.
Los 30 famosos de la deuda aquella y la compra al club fue de 10 millones de euros. Entonces, por eso te digo que lo que a mí me ha dejado claro aquí es que verdaderamente él no sabía nada, o estos no le han dicho nada, o él no quería saber nada. Eso es muy factible. Y luego opinión muy muy personal: el Málaga acude a Blue Bay a ayuda porque se ha demostrado que estaba en quiebra técnica. Por eso le han preguntado a todos los que han ido hoy a declarar si verdaderamente en el 2013 el equipo es sancionado por UEFA, y eso es público notorio, es sancionado porque no cumple el fair play por las deudas que tiene, y esas deudas evidentemente al final hacen de que el Málaga tenga que llamar a Blue Bay para intentar,
Javi,
pues más o menos maquillar la situación.
Lo de la quiebra técnica lo debe de saber él también, lo de la quiebra técnica. Lo de Blue Bay se produce justo el año post-champion, pero sí, es que en el año pre-champion o en el año champion que es cuando
en
se
el
empieza...
año Champions, Emilio, justo en el año Champions.
Claro, pero digo que en ese verano, bueno, joder, narices, eso se acuerda todo el mundo, de la famosa concentración de Campo Amor, ¿no? Donde
exacto,
muchos iban
exacto,
a dar la espantada y Pellegrini los coge a todos, los reúne
exacto.
y tiran hacia adelante.
Y esas reuniones
Emilio. Que se mantuvieron en Benalmádena exacto. con el grupo Tazzi y con un montón de personas que podían o querían invertir en el Málaga de fútbol o bien entrar en el club. No se sabe de qué manera, ni de dónde procedían, ni nada, pero las reuniones en ese verano de... ya de Champions, no de post-Champions, el verano de Champions la conocía todo absolutamente todo el mundo.
Lo que está claro, Emilio, lo que está claro es que el acuerdo existe, que con datos probados y de hemeroteca y de circunstancias que ya hemos comentado, existe el acuerdo con Blue Bay, y aquí lo que él hace es una huida un poco hacia adelante, como está la situación como está, pues yo mi firma, me la han falsificado.
Hombre, cuando dice que desconoce Blue Bay, hay que recordar que Blue Bay estuvo durante una temporada y pico poniendo el nombre en el pantalón
claro,
del Málaga.
Claro. No puede decir que no conoce Blue Bay, que no conoce a Gonzalo Herbá, que no conoce a Yamal.
Bueno, a Yamal y a Gonzalo puede que no lo conozca, pero que no conozca la existencia de lo que es Blue Bay es imposible.
Exacto, cuando en la camiseta hay un patrocinio.
No hay más ciego que el que no quiere ver, Javi.
Exacto, ese es el resumen de todo. Ahora el juez tendrá que dictaminar. La verdad que las tres letradas de Altani al final se han envalentonado y parece que han podido incluso un momentito tapar la defensa de Blue Bay, pero con todo lo que se ha acontecido en el día de hoy aquí en el juicio en Málaga, no sé, a ver qué puede dictaminar el juez, pero parece claro y probado que evidentemente el Málaga estaba en una quiebra total y que necesitaba ayuda externa, que vino Blue Bay con más o menos acierto, Emilio, y que intentó copiar el temporal en aquella famosa temporada post-Champions.
Fenomenal el trabajo, Javier Bautista. Cerramos la comunicación con la Ciudad de la Justicia, con ese juzgado de primera instancia número 12, y ahora la patata caliente pues la tiene que dictaminar el juez precisamente de ese juzgado número 12 de primera instancia, el señor Ramón Jiménez León. Javi, fenomenal el trabajo, muchísimas gracias, te espero por aquí.
Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, pues es Javier Bautista que ha estado siguiendo durante toda la mañana ese proceso. Por último, escuchamos a Carlos Aranguren hablando de que se muestran satisfechos por cómo se ha desarrollado el juicio.
Nosotros, como siempre hacemos desde el despacho bufete barrilero al que represento, una vez terminado el acto del juicio, simplemente nos ponemos en manos de la decisión del juez, del tribunal, y ya solo nos queda esperar a la sentencia, aunque las sensaciones que tenemos son positivas en función de lo que demandamos y de cómo se ha desarrollado el acto de la vista el día de hoy.
Palabra de Carlos Aranguren. Quiero saber un poco más de cómo se puede desarrollar los acontecimientos a partir de ahora. Tres y 37 minutos de la tarde. Saludo al abogado malagueño, malaguista, y además ha estado durante bastante tiempo involucrado en el Málaga Club de Fútbol. Daniel Pastor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, parece que por fin a la cuarta fue la vencida y después de tantos trámites y sobre todo tantos parones, este juicio ya ha comenzado a andar. No sé qué podemos esperar ahora.
Bueno, yo creo que lo que podemos esperar es una primera resolución judicial que va a ser recurrida en la audiencia provincial y un pleito para un tiempo largo.
Sí, ¿no? Esto no va a ser una medida inmediata, ¿no?
No, yo creo que en absoluto, porque quien no salga favorecido en la resolución judicial, o incluso yo creo que ninguna de las partes va a tener el resultado favorable que espera en todos los términos, va a ser el objeto de recursos, pues porque el debate y las operaciones que van detrás son bastante complejas e incluso raras, ¿no?
Uh-huh. O sea que la sentencia a lo mejor la podemos obtener en dos, tres meses, pero luego empieza el tema de recursos, ¿no?
Sí, probablemente, porque la sentencia en cualquier caso tendrá un recurso en segunda instancia, al menos en segunda instancia, ante la Audiencia Provincial de Málaga, y ya veremos que no hubiera algún motivo para que alguna de las partes pidiera una casación en el Supremo.
Uh-huh. Que eso ya se dilataría en el tiempo años, ¿no?
Pues sí, creo que más que el proceso.
Bueno, el proceso lleva ya casi 4 años abierto, o sea que...
Sí, sí, yo creo que esto es un tema que va para largo.
Comentaban las partes, comentaban sobre todo en este caso la parte que quiere hacerse con el control inmediato del Málaga, que es la parte de Blue Bay, que igual que en su día pidieron medidas cautelares para que el accionista, el máximo accionista del Málaga, Altani, no pudiera hacer nada con sus acciones, que también en caso de que la sentencia fuera a favor de ellos, pedirían medidas cautelares para que la sentencia se ejecutara de manera inmediata. ¿Eso es viable? ¿Eso es posible, Daniel?
Bueno, sí, es posible pedir medidas cautelares. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el contenido de la sentencia. Porque aquí hay un tema que a los juristas normales nos parece extraño. A mí me llama mucho la atención dos o tres cosas de este asunto. La primera es que, oiga, si yo lo que te quiero a ti es transmitir el 49% de mis acciones, de ese paquete 96, te lo transmito directamente. No creo una sociedad de vehículos para hacer esta operación. Yo se las transmito. Si yo quiero además que tú lleves la gestión deportiva o yo te la he otorgado, la otra parte, en este caso Blue Bay, sale al día siguiente, en el año 2014, diciendo ante los medios de comunicación, mire usted que yo soy el gestor del Málaga. Entonces, todo eso no se hace. Uh-huh. Y se mantiene oculto el acuerdo. Yo, en el tiempo que estuve en el club, jamás vi ni tuve relación con Blue Bay. Otra cosa es que ellos fueran al palco, etcétera. Por otro lado, que el jeque desconozca o diga desconocer los contratos que firma el Málaga, no le exime sus responsabilidades. Es decir, yo he visto el contrato que en su día se hizo de publicidad con Blue Bay, que por cierto no se ha pagado ni se ha reclamado por parte del Málaga. Sí, aquí hay muchas cosas que llaman la atención. Y realmente Blue Bay no ha desembolsado nada, porque realmente hizo un préstamo y se le devolvió con interés en 3-4 meses. Ni creo que tenga experiencia en temas de gestión deportiva. Entonces toda esta operación es extraña. Y por tanto yo creo que el juez en las pruebas de con las partes y de testigos tendrá muchas cosas que ver y analizar.
Ha contado Javier que Altani desconoce absolutamente todo, que no sabía nada de lo que pasaba aquí en Málaga, que desconocía las personas que manejaban Blue Bay, que desconocía a Blue Bay, y Xatá decía que Gaben y Altani eran exactamente la misma persona y que por lo tanto debía estar al tanto. Pasa que el tema que se nos escapa aquí es que Gaben no va a aparecer ni ha aparecido en ningún momento del proceso.
Sí, lo que pasa es que yo creo que los tiempos no concuerdan, porque cuando se compró el club, que yo intervine además en la operación, en el momento de la firma, efectivamente apareció Gaben, pero estamos hablando del año 2008, creo recordar. Es que esta operación se hace en el 2014, ya en ese tiempo es que Abdalá Gaben no venía por el club y Moyá era el apoderado. Y de hecho las sociedades que firman la creación de la sociedad vehículo, donde se depositan las acciones, quien interviene por ambas es Moyá. En aquella época ya Gaben no aparecía en el Málaga. Yo creo que aquí hay una ceremonia de la confusión, pero yo me parece que este tema, aquí hay muchas partes implicadas, y realmente una operación muy extraña, muy rara y no normal en el tráfico común de las compañías y cómo se hacen las operaciones de compraventa en general.
Daniel, tan extraña como que en teoría se compran ese 49% de las acciones por menos de un euro. Ya para empezar ahí ya es extraño.
Sí, bueno, y cosas, ¿no? Porque claro, decir que vale más una sociedad que se constituye con 3.000 euros que el Málaga porque tenga pérdidas, hombre, así no se valora una compañía. El valor de mercado del Málaga estando en Champions era muchísimo mayor y de hecho a mí me llegaron ofertas de 70-80 millones de euros y además el Málaga tiene una afición que era en torno a 20 y tantos mil abonados, ingresos de televisión, etcétera. Con un reajuste económico el Málaga tiene valor y sus jugadores también valían un dinero en aquella época, teníamos una plantilla adecuada. Sí, todo esto es una ceremonia de confusión. Es verdad que los documentos están firmados, y están firmados notarialmente. Y en fin, de todas formas, yo creo que para los malaguistas y los que estamos interesados en el Málaga, este tema es anecdótico, porque no va a resolver el futuro del club, y yo creo que los aficionados lo que nos debemos centrar es en los próximos partidos y que ojalá el equipo ascienda a primera.
Lo que sí parece obvio, Daniel, que Altani tiene razón y que le han engañado, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que Altani ha estado muy desinformado, pero fundamentalmente yo creo que por dejación suya.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
Y bueno, pues porque tú debes estar aquí, debes estar encima, él continuamente pone gente de confianza, pero luego la quita. Es decir, yo ya hace unos meses dije que creo que él no es un buen gestor para el Málaga, aunque él fuera el propietario, ¿no? Y que se debería cambiar por un equipo profesional, no con esta sensación de interinidad, ¿no? Donde ahora voy echando a este, ahora llego tal, ahora pongo un tuit que voy a hacer cambios, que normalmente todos relacionamos con los cambios, con a ver a quién va a quitar ahora, ¿no?
Oye, Daniel, con los testimonios que hemos escuchado y que hemos contado, ¿qué podemos esperar?
Bueno, yo tampoco me sorprende lo que se ha hablado, porque de momento han intervenido que son las partes, digamos, interesadas en el propio juicio, ¿no? Por un lado, el jeque, pues que la estrategia será negar todo. La parte de Moyá, pues yo no soy responsable y lo será Dala, Gavin, y por otro lado, la parte del señor Herbaz diciendo que ellos han gestionado durante este periodo en el que indican el club. Yo creo que va a ser más importante las pruebas testificales.
Pues a ver lo que ocurre con el asunto y, como tú bien dices, paciencia y a esperar y a centrarse en lo deportivo. Daniel Pastor, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Pues nada, un placer estar con los oyentes de COPE, como siempre. Un abrazo.
Gracias, Daniel. Bueno, pues queremos conocer la opinión también de un jurista de reconocido prestigio, además sabedor de lo que sucede en el Málaga Club de Fútbol. A esperar, esto se puede demorar en años y el proceso finalmente ha recurrido primero a la Audiencia Provincial, en segunda instancia y posteriormente al Tribunal Supremo. Mejor nos centramos en lo deportivo, ¿no? Yo creo que es a todo lo que nos gusta, ¿no? Del partido del domingo frente al Deportivo de La Coruña. Así que, visto para sentencia el juicio del caso Blue Bay, ahora toca esperar, que llevamos ya esperando con este asunto casi 4 años. En el Málaga, total normalidad en el asunto completamente deportivo y que se quiere ganar ese partido frente al Deportivo de La Coruña. Es un partido de 4 puntos, como ya escuchábamos a Adrián González, al futbolista del Málaga Club de Fútbol. Lo mismo dice el portero del Deportivo de La Coruña, Dani Jiménez, que reconoce que ese partido ante un rival directo puede ser de 4 puntos, aunque después de ese partido, como ayer decía Blanco Lechu en estos micrófonos, pues quedará todavía un mundo.
No, siempre, con los equipos que compiten entre una misma liga, siempre hay más de 3 puntos, porque bueno, al final de temporada es muy importante el golaveras y... Pero bueno, tampoco tiene que condicionarte demasiado, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, sabemos que cuáles son las cosas que al Málaga pues le pueden hacer daño, y nuestras virtudes, y es un poco más pues reforzar nuestras virtudes y a ver también qué nos plantea el Málaga. Hablabais antes de que puede que nos esperen, intentar buscar nuestros errores. Bueno, creo que estamos en un momento que si al equipo nuestro lo dejas crecer, es complicado luego pararlo. Por lo tanto, bueno, si nos vienen a por nosotros, también tenemos armas para salir de esa presión, y no creo que jugar en Málaga nos vaya a condicionar mucho por nuestro estilo de juego ni nuestra mentalidad, ni siquiera el resultado de la semana pasada. Esto es fútbol, son cosas que pasan y cada partido es una historia nueva.
Pues ahí están las palabras de Dani Jiménez, las palabras del portero del Deportivo de La Coruña, un Deportivo que ya recupera a Carlos Fernández, a Vicente Gómez y a Pedro Mosquera. Están fuera Corondelli lesionado, Didier Moreno, que es baja segura por sanción, y ojo porque el Depor ha recurrido al TAD, la sanción a Nahuel. Así que veremos a ver con qué se presenta finalmente aquí el Deportivo de La Coruña. 3:49, nos vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de Unicaja de Málaga.
Semana típica para el equipo malagueño. Solo con 5 jugadores de la primera plantilla se ejercita el equipo de Luis Casimiro. El resto, pues, o lesionado o preparando los partidos de las selecciones nacionales. De hecho, hoy entran en liza Matías Lesor, Sasu Salin, se enfrentan los dos, Gio Shermadini o Dragan Milosaljevic. El que está en Málaga es Dani Díez, 3:49. Dani Díez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya semana tan atípica, ¿no? Solo 5 compañeros del primer equipo entrenando. Estáis como cuando erais cadetes y juveniles, mucha técnica individual y mucho físico, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos contentos porque nos están ayudando mucho los juniors, ¿no? Estamos haciendo también técnica individual, con Cañete, con Boni, con Paco Urioles, ¿no? Sobre todo para mejorar lo que tenemos que mejorar cada uno individualmente, para ponernos a punto todos también, recuperar a Carlos Suárez, que le necesitamos a tope pronto, y la verdad que con muy buena dinámica esta semana.
Uh-huh. Oye, ¿tú en qué estás haciendo más hincapié en esta semana? ¿En el tiro, en la penetración? Cuéntame, ¿qué es lo que más está incidiendo tú en tu juego?
Sí, estoy haciendo un poco de todo. La verdad que al ser 5 jugadores, que estamos Carlos Vini en el puesto interior y Bob Wright y Ryan Roberts en el puesto de exterior, pues yo estoy alternándome en los dos, ¿no? Para hacer un poco de poste bajo con Bonis, aprovechar un poco mi ventaja física con respecto a la gente cuando juegue de 3, cuando vuelva a la posición de 3, y luego también un poco de bote, penetración, pues eso, todo lo que me hace mucha falta.
Uh-huh. Tú físicamente bien, ¿no, Dani? No hay que preocuparse.
Sí, yo muy bien. Yo estoy bien y la verdad que pues eso, que contento de un poco mis últimos 2 meses, ¿no? En el que he podido jugar de 4, ayudar y sentirme ya muy importante. Así que ojalá que estemos ya todos otra vez y vuelvan pronto los de la selección para ponernos a trabajar todos juntos otra vez.
Hay que pasar pronto página, ¿no, Dani? De lo de hace justamente una semana de la Copa del Rey y pensar en los horizontes que hay por delante, ¿no?
Totalmente, totalmente. Evidentemente, si te digo que no estamos decepcionados o tristes por el resultado, pues te mentiría, pero eso hay que dejarlo atrás. Otra vez, pues, no pudimos jugar como quisimos y, bueno, felicitar a Tenerife porque hizo un gran partido, ¿no? Nosotros tenemos que mirar hacia adelante, tenemos cosas muy importantes por delante todavía. Esos cuartos de final de la Eurocup que vienen en apenas, pues, días, vamos a intentar estar a tope para pasar esos cuartos de final, que van a ser muy duros, jugando fuera de casa, y a recuperar gente para que el equipo esté al 100%.
Oye, Dani, en frío, ¿has pensado qué pudo pasar? Porque, hombre, se puede perder, ¿no? Y ganar, de eso entra dentro del juego. Pero para que no se viera una mínima versión de Unicaja, ¿por qué hubo ese bloqueo? ¿Vos habéis parado a pensar de por qué sucedió eso precisamente en ese día y en esa cita tan concreta y con tanta ilusión que teníais todos?
Sí, bueno, pues igual sí que nos bloqueamos todos, como bien dices, ¿no? Fue un partido que no estuvimos a la altura y que yo creo que Tenerife planteó cosas que nos descuadraron mucho, ¿no? Es cierto que como jugador no sabría decirte exactamente cuáles fueron las claves, porque sí que ha habido muchas, ¿no? Pero yo creo que falta de intensidad nunca podemos tener. Pues se puede apreciar desde fuera, pero lo que pudimos tener es un bloqueo mental, y cuando tú te bloqueas mentalmente y no sabes cómo atacar o cómo defender, porque si defiendes el triple te penetran, si defiendes la penetración te doblan el balón y... A ver, que no hay ninguna razón exacta, ¿sabes? Está claro que hemos hecho mucho vídeo para mejorar todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, sobre todo en defensa, y queda mucho por delante y hay que ser optimista.
Está claro. Yo no sé si lo peor, Dani, desde fuera, yo lo veo así, que lo peor después de la Copa del Rey es que tenéis estas 2 semanas ahí, que lo mejor hubiese sido empezar otra vez en la dinámica, a competir y a jugar, y no estas 2 semanas, que, hombre, los que están con sus selecciones muy bien, pero vosotros que estáis aquí en el día a día, incluso le dais más vueltas a la cabeza, ¿no?
Sí, pero el calendario es el que es y no nos podemos quejar. Somos profesionales y sabemos lo que hay, ¿no? Así que toca mirar hacia adelante, ser positivos y mirar el lado bueno de las cosas. Ahora tenemos más tiempo ahora para trabajar y todavía mejorar más individualmente y como equipo. Y solo queda eso, mirar hacia adelante, y que queda un calendario muy bonito.
Oye, el fastidio de la lesión de Jaime, ¿eh? Más que la eliminación, quizás la peor noticia de la Copa, ¿no?
Sí, sin duda. En la última jugada apenas, pues se lesiona, tiene mínimo 8 semanas, pues bueno, estamos tristes porque es un jugador muy importante para nosotros y se ha demostrado todo este inicio de temporada, pero habrá que dar un paso adelante todos otra vez para poner las pilas y que el equipo siga hacia adelante y siga sumando victorias.
Es lo que te iba a decir, Dani, cuando pasan este tipo de circunstancias muchas veces el grupo se une más y sacáis lo mejor de cada uno. Jaime es un jugador muy, muy importante. Pero está claro que nadie tiene que ser fundamental, y más con la fase tan decisiva que tenéis por delante, Eurocup, y sobre todo a mantener también la cuarta posición, que para vosotros es vital, ¿eh?
Eso es, como bien has dicho,
Nadie tiene que ser fundamental, evidentemente perdemos una pieza importante. Hemos estado muy buena parte de la temporada sin dos piezas claves para nosotros que han estado estos años atrás y que son un núcleo muy importante como son Carlos Suárez y Alberto Díaz. Pasamos una mala racha, pero luego en los últimos partidos jugamos muy bien y logramos victorias importantes y todos dimos un paso adelante. Pues esa es la línea, seguir trabajando. Somos un equipo que una plantilla larga y que todos tenemos hambre de hacerlo bien y de jugar bien para que el equipo gane.
Dani, con la vuelta de Carlos se supone que ya vuelves a la posición de tres, ¿no?
Imagino, sí. Yo tampoco sabría decirte muy bien todo, ¿no? Porque no sé cómo se va a dar la cosa, pero sí, evidentemente, pues ya vuelve a ser Carlos y Buller al 4, ¿no? Y encima con la lesión de Jaime, pues más, porque perdemos un exterior más, entonces pues imagino que sí.
Bueno, tú te has sentido cómodo de 4, de hecho te hemos visto ir jugando más minutos de manera continuada, más que incluso en el 3, pero me imagino que en el 3 donde te sientes más cómodo, ¿no?
Sí, bueno, al final me acabé acostumbrando. Sí que es cierto que, no te voy a mentir, el inicio lo pasé mal, sobre todo defendiendo a gente interior y no sabiendo muy bien cómo hacerlos, anticipándose y poniéndome tres cuartos, etcétera, etcétera, la defensa de pick and roll, pero me acabé acostumbrando, he sumado pues eso, esa faceta a mi juego y todo que sirva para mejorar y para ayudar a mejorar, ¿no? Ahora vuelvo a una posición en la que he jugado toda mi vida desde profesional, en la que me he encontrado muy cómodo y a seguir trabajando pues eso para pues ahora defender a gente exterior, gente más rápida, intentar dominar el rebote y sacar ventajas en ataque como puedo sacar.
Y quizás ahí hacerse con un puesto y tener minutos es más complicado, ¿no? Bachiski, tú, Milos Saljevic, de vez en cuando que juegan Boarra y, o Jaime juntos, o Robert y Jaime juntos. Es decir, que las combinaciones ahí son incluso más grandes que cuando se juega por dentro, ¿no?
Sí, pero bueno, esto ya al final lleva siendo tiempo así, ¿no? El puesto de tres, pues al final somos más jugadores, es bueno para la competencia, es bueno para el equipo, porque cuando no está uno, están los otros dos, ¿no? Entonces, nada, a seguir trabajando todos en la buena línea en la que estamos haciéndolo para que podamos disputar minutos todos y que el equipo pues siga ganando partidos.
Bueno, relajaros ahora porque luego tenéis el carrusel de partidos, ¿eh? Domingo 3 de marzo Vitoria, 5 de marzo Berlín, 8 de marzo Málaga frente a Berlín. Ahora va a ser un no parar, ¿eh?
Sí, pero bueno, como te he dicho antes, estamos trabajando todos los que estamos aquí para llegar de la mejor manera posible y deseando pues eso, los de la selección pues vendrán también de haber competido con sus selecciones y vendrán con una buena línea para sabiendo lo que nos espera, que es un calendario pues muy difícil y muy bonito por delante. Los cuartos de final de la Eurocup todos los equipos los queremos jugar y poder ganar para meternos en semifinales.
Oye, Dani, ¿qué pasa con la selección? Hablando de la selección, tú que siempre has sido un fijo, incluso cuando estaban los jugadores NBA, ahora que han llegado estas ventanas FIBA, ¿ha hablado Oscarilo contigo algo o no?
No, no me ha dicho nada. Yo pues tampoco sabría decirte muy bien, pero es algo que tenés que preguntarle a él. Yo no soy quién para contestar eso, porque no tengo ni idea.
Desde luego que sí, ¿no? Pero llama la atención, ¿no, Dani? Que siempre has estado en los veranos, incluso, insisto, con el roster de jugadores de NBA y demás, y ahora que el abanico se abre con las ventanas FIBA y con jugadores precisamente que están en la NBA y que no pueden acudir. A mí de fuera, sinceramente, yo sé que tú no te vas a mojar, pero me ha chocado bastante que no haya estado en ninguna de esas convocatorias esta temporada, ¿eh?
Bueno, igual quiere mantener un núcleo que ya, pues, llevan muchos partidos jugados juntos. Yo al principio pues igual no pude estar en algunas convocatorias por lesión y han querido seguir manteniendo ese núcleo. Pues no sé, no sabría decirte. Yo soy profesional y juego, intento rendir con mi equipo al máximo de mis posibilidades y si luego me llaman la selección, pues encantado y bienvenido. Y si no, va a seguir trabajando.
De luego, oye, la última, Dani, ¿cómo ves a Luis, que salió también tocado de la Copa del Rey, el entrenador?
Bueno, bien, al final todos salimos muy tocados de esos cuartos de final porque esperábamos mucho más, no pudo ser, hacemos autocrítica a todos y trabajamos para seguir mejorando, pero le veo bien, ahora pues ayudándonos a los que estamos aquí para seguir trabajando y mejorando y ahora cuando vuelvan los de la selección pues a formar un núcleo fuerte otra vez, porque veníamos de partidos muy importantes ganados y de una buena dinámica justo antes de la Copa del Rey, así que a seguir en esa línea.
Pues Dani, a darle duro, ¿eh? Ha sido una decepción, una piedra en el camino, pero todavía tenéis retos por delante, cuarto puesto, ese partido contra Baskonia y sobre todo esa eliminatoria de Eurocup frente al Alba de Berlín, que la Eurocup, Dani, y vosotros los primeros, a todos nos pone mucho, ¿eh?
Eso es. Tenemos buenos recuerdos.
Sí, señor, ojalá se repitan. Dani, venga, mucha suerte y estamos al tanto de lo que pasa en Unicaja. Ánimo y para adelante, ¿eh?
Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi las 4 en punto de la tarde. Ahora lo que hacemos es conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM. Os vamos a poner al día de todo lo que ocurre en el mundo con las noticias de España y el mundo. Y regresamos dentro de unos minutos cuando termine los servicios informativos con nuestra habitual tertulia de baloncesto. Así que no te desconectes.